Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Naciones Unidas inauguró una ronda de conversaciones sobre las metas de reducción de la pobreza del Programa de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se han congregado más de 100 líderes mundiales en Nueva York para asistir a las sesiones, que son parte de la Asamblea General Anual. El lunes, el presidente boliviano Evo Morales reclamó el fin de lo que calificó como la dominación del norte sobre el sur. Morales dijo:
si queremos avanzar, tenemos la obligación de cumplir con las metas de desarrollo del milenio. Y para cumplir con estas metas, el sur tiene que dejar de financiar al norte. Este milenio, 2000, debe ser para cerrar las venas abiertas del sur hacia el norte.
Luego, Morales propuso la nacionalización de los recursos naturales y de las empresas proveedoras de servicios básicos y públicos. También renovó el llamado para la creación de un Banco del Sur que se extienda desde el continente americano a Asia. Un grupo de personas realizó una manifestación el lunes frente al edificio de la ONU para exigir a los países ricos que mantengan sus promesas de combatir la pobreza y financiar tratamientos del VIH-SIDA. En la plaza Times Square de Nueva York, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, descubrió un reloj de la mortalidad materna para dar testimonio de la cantidad de mujeres que mueren durante el parto. Salil Shetty afirmó:
si no nos concentramos con fuerza en las personas más pobres del planeta, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas excluidas y olvidadas, en el año 2015 nos veremos a nosotros en la misma situación. Los promedios lucen bien, pero la gente que necesita más de estos objetivos, las mujeres, las personas más pobres, quedarán afuera.
Ese mismo día, Obama había comparecido ante la ONU con la promesa de rediseñar la manera en que Estados Unidos brinda ayuda al extranjero. Obama criticó lo que calificó como una cultura de asistencia de la dependencia y dijo que Estados Unidos estimulará la inversión extranjera como medio de acicatear el desarrollo y la sostenibilidad. El presidente Obama dijo:
piensen en los millones de personas que han dependido de la ayuda alimentaria durante décadas. Eso no es desarrollo, eso es dependencia, y ese es el ciclo que tenemos que romper. En lugar de simplemente gestionar la pobreza, debemos ofrecer a los países y los pueblos la salida de la pobreza. Sabemos que es probable que los países alcancen más posibilidades de prosperar cuando estimulan el espíritu empresarial, cuando invierten en su infraestructura y cuando expanden el comercio y reciben las inversiones. Por lo tanto, nos asociaremos con países como Sierra Leona para crear entornos de negocios que atraigan inversiones.
Sus comentarios sobre la asistencia se realizaron al tiempo que el jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dijo que la influencia de las empresas socava el desarrollo sostenible en todo el mundo. En una cumbre sobre agricultura celebrada en Londres, el doctor Samuel Yatsi expresó: llevo 20 años en una organización multilateral que trata de desarrollar orientación y códigos para una buena práctica agrícola, pero los problemas reales, verdaderos, no están siendo atendidos por el proceso político debido a la influencia de los grupos de presión de las verdaderas entidades poderosas. La Oficina Nacional de Investigación Económica, NBER, por su sigla en inglés, afirma que la economía de Estados Unidos salió oficialmente de la recesión en julio de 2009, a pesar que millones de personas continúan desempleadas al día de hoy. La NBER sostiene que la recesión, que duró 18 meses, fue la más larga desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 8 millones de personas han perdido su empleo desde fines de 2007.
The news comes as President Obama.
Estas noticias se conocieron al tiempo que el presidente Barack Obama respondió preguntas sobre su manejo de la economía en una aparición televisiva en el canal de noticias empresariales CNBC. Frente a un público como el de los foros abiertos, el presidente Obama criticó los esfuerzos republicanos por mantener los recortes impositivos aprobados en la era de George W. Bush, que benefician a los estadounidenses más ricos. Obama expresó:
lo que los republicanos proponen es que demos beneficios fiscales ante todo a millonarios y multimillonarios. Nos costará 700 mil millones de dólares hacer eso. En promedio, los millonarios recibirían un cheque de 100 mil dólares. Y por cierto, yo me beneficiaría con eso. Por lo que quiero ser claro, estoy hablando en contra de mis propios intereses financieros. Hacer eso sería irresponsable de nuestra parte.
Obama también respondió preguntas del público, entre ellas la de un ejecutivo financiero que dijo que Wall Street se había sentido vilipendiado por la Casa Blanca. Obama respondió que, según su opinión, la gran mayoría de la población sentía que él había sido demasiado blando con Wall Street. Una persona del público, que se describió a sí misma como de clase media, dijo que Obama había fracasado en cumplir con el cambio, su eslogan de campaña. Esta persona dijo: soy una de sus estadounidenses de clase media y francamente estoy agotada. Estoy agotada de defenderlo a usted, a su gobierno, al proyecto de cambio por el que voté, y estoy muy decepcionada con el lugar en el que estamos en este momento. Me dijeron que había votado por un hombre que dijo que iba a hacer cambios significativos para la clase media. Soy una de esas personas y sigo esperando, señor. Sigo esperando. No veo los cambios todavía.
Mientras tanto,
un nuevo estudio indica que decenas de miles de millones de dólares en reducciones de impuestos y otros incentivos del gobierno estadounidense mayoritariamente favorecieron a los estadounidenses acaudalados el año pasado. De aproximadamente 400 mil millones de dólares en gastos para estimular el crecimiento en la propiedad inmobiliaria, los ahorros jubilatorios, la puesta en marcha de negocios y la educación. Más de la mitad en la propiedad inmobiliaria, los ahorros jubilatorios, la puesta en marcha de negocios y la educación. Más de la mitad benefició al 5% más acaudalado de los contribuyentes. Este estudio fue patrocinado por la Fundación Annie E. Casey Foundation y la Corporación para el Desarrollo Empresarial. Los autores concluyeron: mal podemos permitir una estrategia federal para aumentar la riqueza que ayuda principalmente a aquellos que ya son ricos.
En otras noticias,
el gigante petrolero BP selló en forma definitiva el pozo averiado del Golfo de México que provocó el mayor derrame petrolero en la historia de Estados Unidos. El domingo, la Guardia Costera anunció la finalización de un pozo de alivio que prevendrá futuros derrames. El pozo está sellado desde mediados de julio, pero no podía ser declarado muerto hasta que estuviera instalado el pozo de descongestionamiento. 11 trabajadores murieron en la explosión que el 20 de abril provocó la ruptura del pozo. Se derramaron aproximadamente 206 millones de galones de petróleo en las aguas del Golfo. Altos funcionarios estadounidenses están advirtiendo que los complots militantes para atacar a Estados Unidos son cada vez más difíciles de detectar. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, habló en una audiencia del Senado donde afirmó que un gran número de complots de pequeña magnitud han provocado que sea un desafío más grande desbaratarlos. La secretaria de Seguridad Nacional dijo: estamos viendo también una mayor diversidad en las tácticas. Avances recientes de la inteligencia indican una tendencia, como usted mencionó, senador Collins, hacia complots más pequeños y de desarrollo más veloz, en lugar de complots de mayor magnitud y más prolongados, como los ataques del 11 de septiembre. Estos complots podrían incluir el uso de artefactos explosivos improvisados o equipos que usan pequeñas armas y explosivos. Ambas formas de ataque se han utilizado en el exterior. Estas tácticas combatientes provocan que haya menos oportunidades de detectar y desbaratar los complots.
Mientras tanto,
en las Naciones Unidas, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo el jueves que la mayoría de la gente cree que el gobierno estadounidense fue responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La reacción de la delegación estadounidense ante los comentarios fue abandonar la sala en protesta. Ahmadinejad también criticó a Estados Unidos por las invasiones de Irak y Afganistán. Mahmoud Ahmadinejad reclamó:
se ha dicho que unas 3.000 personas murieron en el atentado del 11 de septiembre, y ahora estamos muy tristes por ellas. No obstante, hasta ahora, en Afganistán e Irak, centenares de miles de personas han sido asesinadas, millones heridas y desplazadas, y el conflicto sigue y va en aumento.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, habló en la ONU y criticó abiertamente la invasión estadounidense de Irak. Amorim dijo:
cuando el presidente Lula da Silva habló en el Salón de la Asamblea General en 2003, el mundo vivía en la sombra de la invasión a Irak. Espero que hayamos aprendido las lecciones de ese episodio. Debemos rechazar la fe ciega en los informes de inteligencia elaborados para justificar metas políticas. Debemos prohibir de una vez y para siempre el uso de la fuerza, que es violatorio del derecho internacional.
Mientras tanto,
una investigación de alto nivel de la ONU recomendó iniciar juicio contra los funcionarios israelíes que participaron en el ataque del 31 de mayo perpetrado en aguas internacionales contra una flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza. En un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un comité integrado por 3 juristas internacionales dijo que hay pruebas claras para respaldar un proceso judicial por homicidio intencional y torturas perpetradas por Israel en su incursión contra el Mavi Marmara. El comité sostiene que el ataque de Israel contra el barco evidenció un inaceptable nivel de brutalidad y niveles absolutamente innecesarios e increíbles de violencia, violatorios del derecho humanitario internacional. En el ataque murieron 9 activistas, incluido un ciudadano estadounidense. Se prevé que el Consejo de Derechos Humanos analice las conclusiones del informe el lunes. Mientras tanto, en Jerusalén Oriental estallaron los enfrentamientos el miércoles, luego de que un guardia de seguridad israelí asesinó a balazos a un palestino e hirió a otros 2. La víctima era un hombre de 32 años de edad que tenía 5 hijos. El guardia de seguridad trabaja para un asentamiento israelí en el barrio árabe de Silwan. El portavoz de la autoridad palestina, Ghassan Katib, calificó a este tiroteo como una escalada violenta. Katib dijo:
el asesinato de un residente palestino en Silwan, en Jerusalén Oriental, representa una escalada de violencia israelí muy peligrosa que amenaza los esfuerzos de paz y, en caso de continuar, podría hacer fracasar los planes de paz.
En Irak, al menos 56 personas murieron el domingo en una serie de atentados. En Bagdad se produjeron 6 atentados con coche bomba y en Fallujah hubo un atentado suicida. Más de 100 personas resultaron heridas. Fue el peor día de violencia en Irak desde que Estados Unidos declarara el fin nominal de las operaciones de combate a principios de mes.
En otras noticias,
un destacado corresponsal de guerra australiano reveló que la gigantesca cadena de noticias CNN se negó a poner en el aire imágenes de un presunto crimen de guerra cometido por soldados estadounidenses en Irak. Durante una entrevista para la red australiana de noticias ABC, Michael Ware afirma que fue testigo del asesinato de un adolescente iraquí. Tras recibir disparos en la cabeza, el joven cayó y agonizó durante 20 minutos. Ware afirma que CNN estimó que las imágenes eran demasiado gráficas para ser difundidas. No ha tenido la posibilidad de difundirlas él mismo, ya que las cintas pertenecen a CNN. Al menos 10 personas murieron y docenas resultaron heridas en un atentado con bomba contra un desfile militar en el noroeste de Irán. Este desfile es uno de los tantos que se están realizando hoy en Irán para conmemorar la guerra de Irán-Irak en la década del 80. Este ataque tuvo lugar luego que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad se dirigió a la ONU el martes para pedir un nuevo sistema económico. Ahmadinejad dijo que el capitalismo está llegando a su fin. El presidente iraní afirmó:
el tercer milenio debería ser el milenio con el afán de un nuevo orden basado en una forma de gobierno pura y honrada en todo el mundo y en los centros de poder. Ahora que el régimen discriminatorio del capitalismo y los enfoques hegemónicos están siendo derrotados y están llegando a su fin, una participación generalizada para defender la justicia y mantener interrelaciones prósperas es esencial.
El discurso de Ahmadinejad fue interrumpido luego de que el personal de la ONU dejó de traducir al inglés, presuntamente por una falla técnica. Está programado que se dirija a la Asamblea General nuevamente el jueves. La excursionista estadounidense Sarah Yurt retornó a Estados Unidos tras su liberación de una prisión iraní la semana pasada. Yurt fue liberada más de un año después de que ella, su actual prometido, Jane Bauer, y Joya Fatal, amigo de ambos, fueran arrestados cerca de la frontera entre Irán e Irak. Bauer y Fatal permanecen tras las rejas. Luego de aterrizar en Nueva York, Yurt hizo un llamado por la liberación de los otros 2 excursionistas presos. Zara Yurt dijo: el momento en que subí al avión en Teherán fue uno de los más memorables e importantes de mi vida, pero este no es momento de celebrar. Mi decepción por no poder compartir esto con Jane y Josh fue tremenda y me presento hoy ante ustedes sintiéndome liberada en tan solo un tercio. Eso fue lo último que Josh me dijo antes de que yo atravesara la puerta de la prisión, que él y Jane se sentían un tercio libres en ese momento, y así me siento yo. Yurt estaba con su madre y las madres de Bauer y Fatal. Más adelante volvió a negar las acusaciones iraníes de que los excursionistas eran espías estadounidenses, y dijo que no tenía idea de que estuvieran caminando tan cerca de la frontera de Irán. Yurt agregó: Jane y Josh no merecen estar en prisión ni un día más de lo que yo estuve. No cometimos ningún crimen y no somos espías. No tuvimos intención alguna de perjudicar al gobierno iraní o a su pueblo. Y créanme que fue un enorme malentendido lo que llevó a nuestra detención y prolongado encarcelamiento. Jane, Josh y yo no sabíamos que estábamos tan cerca de la frontera entre Irak e Irán cuando caminábamos por las cascadas de Ahmedawa, un popular sitio turístico frecuentado por familias del Kurdistán iraquí. Si es verdad que estábamos cerca de la frontera entre Irak e Irán, no había ninguna marca que la señalara ni modo de distinguirla. En Afganistán, al menos 17 personas fueron asesinadas como consecuencia de la violencia registrada el domingo, mientras se celebraban las elecciones parlamentarias. Los militantes talibanes habían amenazado con desestabilizar la votación. En medio de denuncias generalizadas de fraude, el enviado de la ONU a Afganistán, Staffan de Mistura, dijo que era demasiado pronto para evaluar la credibilidad de las elecciones. Staffan de Mistura afirmó:
If they meant success holding the election,
Si pretendían tener éxito al celebrar las elecciones, todos estamos de acuerdo que su realización fue casi un milagro. Pero aparte de eso, esperaría y sería cauteloso.
En otras noticias de Afganistán, al menos 7 personas murieron en un bombardeo de la OTAN horas después de que culminaran las elecciones. Las fuerzas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, afirman que las víctimas eran militantes talibanes, pero residentes locales dicen que, por lo menos, algunos de los fallecidos, si no todos, eran civiles. Un hombre dijo que acababa de ayudar a votar a una de las víctimas, que era una persona anciana. El aldeano dijo:
el gobierno nos pidió que viniéramos a votar por los candidatos al parlamento. ¿Pero por qué nos bombardean? Llevé a este anciano a votar y este es el resultado. Arrojaron una bomba sobre él.
En medio de la violencia que asola Afganistán, el Washington Post informa que el gobierno de Barack Obama llegó a la conclusión de que su política bélica con respecto a Afganistán es correcta y que seguirá incambiada. La decisión se adoptó en vistas de una revisión que tendrá lugar en diciembre y que ha sido anunciada como un momento fundamental en la guerra de Afganistán. Pero un alto funcionario del gobierno, cuyo nombre no trascendió, dijo que tras la deliberación interna, el consenso alcanzado en la Casa Blanca es el siguiente: los fundamentos están donde deben estar. El funcionario agregó que todo cambio será como mover las orejas del conejo un poquito para obtener una mejor recepción. No creo que cambiemos de canal cuando llegue diciembre.
Mientras tanto,
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos planean mantener su enorme base aérea de Bagram incluso después de que el gobierno afgano reciba formalmente el control el año próximo. En una entrevista concedida al Wall Street Journal, el jefe de las prisiones militares de Estados Unidos en Afganistán, el vicealmirante Robert Howard, dijo que Estados Unidos continuará encarcelando personas consideradas como amenazas de seguridad, así como a los prisioneros llevados a Afganistán en vuelos de rendición. En respuesta, Clara Gutterich, de la organización benéfica Legal Reprieve, dijo: esta propuesta para una prisión dentro de una prisión estadounidense revela que el principio operativo en el centro de la política de detenciones en el extranjero de Barack Obama es mantener una clara continuidad con las peores prácticas de la era de George W. Bush. Las fuerzas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, enfrentan llamados que reclaman la liberación de 2 camarógrafos de Al Jazeera arrestados esta semana. El martes, Mohamed Nader fue capturado luego de que las tropas de la OTAN allanaron su casa en el sur de Kandahar. La hija de Nader relató el arresto de Al Jazeera. Escuchamos disparos en medio de la noche. Nos quedamos petrificados. Empezamos a gritar y a llamar a papá. Cuando salimos para ver qué estaba ocurriendo, lo golpearon y se lo llevaron. El arresto de Nader se produjo 2 días después de que un periodista de Al Jazeera, Rahmatullah Naikzad, fuera detenido en la provincia afgana de Ghazni en circunstancias parecidas. En una declaración, Al Jazeera calificó los arrestos de la OTAN como un intento de eliminar nuestra cobertura integral de la guerra afgana.
Mientras tanto,
9 soldados de las fuerzas de la OTAN murieron en un accidente de helicóptero, lo que convierte este año en el más letal para las tropas extranjeras desde el inicio de la guerra hace 9 años. No hay mucha información sobre el accidente, que ocurrió en el sur de Afganistán, donde se ha desencadenado la violencia en los últimos meses. Con estos fallecimientos, la cifra de soldados extranjeros muertos se ubica en por lo menos 529, superando el número récord de 521 bajas del año pasado. La cifra, que no tiene precedentes, se conoce al tiempo que las fuerzas británicas entregaron a Estados Unidos el control de uno de los distritos más violentos del sur de Afganistán. En Sanjin, distrito ubicado en la provincia de Helmand, se produjeron casi un tercio de las bajas británicas desde la invasión en 2001. Al menos 28 personas habrían muerto en ataques estadounidenses con aviones no tripulados en la región pakistaní de Waziristán del Sur. Las muertes se producen en medio de un mes con cantidad récord de ataques de aviones no tripulados estadounidenses en ese país, en los que se estima que murieron 80 personas.
Mientras tanto,
un juez estadounidense condenó a la neurocientífica pakistaní Afia Siddiqui a 86 años de prisión por disparar a los interrogadores estadounidenses mientras se encontraba detenida en Afganistán. Su condena y sentencia han sido muy criticadas en Pakistán, donde se cree que Siddiqui es inocente y fue maltratada durante su detención por parte de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses dijeron que fue arrestada en julio de 2008 por la policía afgana, pero muchos grupos de derechos humanos alegaron que Siddiqui fue desaparecida a la fuerza por las autoridades pakistaníes en 2003 e interrogada y torturada a petición de Estados Unidos. En su declaración, Siddiqui afirmó que había estado detenida en una prisión secreta estadounidense. En Pakistán, su hermana, Fauzia, criticó la condena de 86 años. Fauzia Siddiqui dijo: No esperábamos otra cosa de este juez, es decir, cualquier cosa que fuera menos de 100 años sería clemencia de su parte, yo diría. Hoy le ha demostrado al mundo entero que el sistema de justicia estadounidense del que Estados Unidos se enorgullecía ya no existe. Los editores de un periódico local de Ciudad Juárez, en México, emitieron un desafiante llamado a continuar informando tras el asesinato de un joven periodista la semana pasada. La víctima, de 21 años de edad, Luis Carlos Santiago Orozco, ha sido el segundo reportero del periódico El Diario de Juárez, asesinado en el marco de la violencia de las drogas que ha invadido a México. En una editorial de primera plana, los editores de El Diario expresan: no queremos ver más muertes, no queremos ver más heridos, ni queremos ser intimidados. Es imposible hacer nuestro trabajo en estas condiciones. Díganos entonces qué esperan de nosotros como periódico que somos. Y continuaron: no nos estamos rindiendo. Se trata de una tregua con aquellos que imponen la fuerza de su ley en esta ciudad para que respeten la vida de quienes se dedican al trabajo de informar al público.
Mientras tanto,
Estados Unidos por primera vez le otorgó asilo a un periodista mexicano que recibió amenazas de muerte. Jorge Luis Aguirre es el director del sitio web de noticias mexicano, lapolaca.com. Aguirre recibió la primera amenaza de muerte hace 2 años, cuando contestó su teléfono celular mientras se dirigía al funeral de un colega que había sido asesinado en un episodio de violencia vinculado a las drogas. La persona que lo llamó le dijo: eres el siguiente. Otros periodistas mexicanos actualmente están solicitando asilo en Estados Unidos, entre ellos un periodista que estuvo 7 meses en un centro de detención de inmigración. En otras noticias de América Latina, el ejército de Colombia informó que mató al Mono Jojoy, el principal comandante militar de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se dice que Jojoy murió en un bombardeo contra un gran campamento rebelde en el este de Colombia. En Canadá, un líder de la protesta de junio contra la cumbre del G20 en Toronto fue arrestado por hablar en un evento público en un recinto universitario. La policía de Toronto dice que la participación de Alex Hundert en un panel violó una de las condiciones de su fianza de no participar en ninguna manifestación política. Aproximadamente 200 personas asistieron al evento denominado Fortalecimiento de Nuestro Propósito, movimiento de resistencia en curso y en proceso a agenda del G20. Hundert recientemente habló sobre las condiciones de su fianza en una entrevista con Submedia TV. Alex Hundert dijo:
En primer lugar, no creo que haya nada malo en negarse a permanecer callado. Creo que eso es muy importante, pero además se está haciendo bajo las condiciones en las que reconozco lo que está haciendo la policía, que no hay una violación real de mis condiciones. Está intentando asustarnos, es un hostigamiento y una intimidación normal, y nuevamente eso es algo que la policía hace todo el tiempo. La policía siempre está intimando y hostigando a las personas y a las comunidades cuando dicen cosas que la policía no quiere que digan.
Humbert debe permanecer en prisión hasta su próxima audiencia para fijar una fianza dentro de 2 semanas. Y los científicos están advirtiendo que las temperaturas sin precedentes que se han registrado este año están poniendo en peligro a los arrecifes de coral del mundo. Según el New York Times, los arrecifes de coral están experimentando una decoloración generalizada, es decir, están perdiendo su color como forma de sobrevivir. Esta es únicamente la segunda vez que se ha producido esta decoloración en la historia. Aproximadamente un 16% de los arrecifes de aguas superficiales del mundo murieron en 1998, el año más caluroso que se haya registrado. Los científicos dicen que esta decoloración podría anunciar una nueva serie de muertes generalizadas de arrecifes, lo que pondría en peligro a los ecosistemas y las pesquerías que abastecen de alimento a millones de personas.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.